Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes, como todos los días a esta hora. Nos da mucho gusto que nos acompañe en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de las noticias del día de hoy. Y pues esto es parte de lo que tendremos en unos instantes. Jared Roberto H., presunto involucrado en el asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, fue detenido por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. Donald Trump firma un decreto y una orden ejecutiva la que autoriza al ejército estadounidense a realizar operaciones militares contra cárteles de la droga extranjeros, entre ellos los venezolanos y los mexicanos, de acuerdo al diario The New York Times. El Pentágono confirma la información. Al respecto, la presidenta Sheinbaum dice que no habrá intervención de autoridades estadounidenses en territorio mexicano porque el ejército y las autoridades hacen lo que les toca. Fernando, el pequeño asesinado por una deuda de 1,000 pesos, murió por traumatismo cráneoencefálico. Llevaba 4 días sin vida al momento de su hallazgo. Y aquí la pregunta es, ¿por qué las autoridades, por qué la Fiscalía General de la República tardaron tanto en hacerle caso a la madre para ir a visitar este domicilio y ver qué pasaba con el menor? Ductos de Pemex en Jilotepec, Huehuetoca y Ecatepec son las principales zonas de extracción ilegal de hidrocarburos en el Estado de México. ¿Se acuerda usted? El huachicol, que según aquel ya no existía, pues hoy está más fuerte que nunca. Para incorporar elementos con efectos ópticos y tinta infrarroja, el Instituto Nacional Electoral anuncia la aprobación de un nuevo modelo de credencial para votar. Para revisar avances del programa INS Bienestar, la presidenta Sheinbaum se reunió ayer con gobernadores de todo el país, precisamente para evaluar cuáles son los avances. Entre ellos estuvo la gobernadora mexiquense Delfina Gómez. El gobierno de Toluca entregó 60 toneladas de fertilizante a personas productoras de campo para impulsar el desarrollo agropecuario en la capital mexiquense. El gobierno de Tlanepantla encabeza la entrega de becas Cuidado Contigo, Rosario Castellanos, a personas cuidadoras del municipio. El gobierno israelí aprueba el plan de Benjamín Netanyahu para tomar el control total, el control absoluto de Gaza. Y hoy hablaremos del final de la liga de CrossFit, la liga Unbroken Fitness League. Vamos a hablar con Daniela Moncada, quien es la fundadora de esta liga y la organizadora de este evento que surgió en el Estado de México y que pues ahora en su tercera edición tiene cada vez más participantes. Todo esto y más aquí en unos instantes. Bien, pues ya estamos listos todo el equipo de esta que es la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir lo más relevante de este viernes 8 de agosto. Ya viernes, qué rápido, ya huele a fiestas patrias, ¿verdad? Ya falta un poquito más de 5 semanas. Ya huele a Halloween, ya huele a posadas, ya huele a Navidad, Año Nuevo. Este último tercio del año va a ver cómo se va de rápido, rapidísimo. Así es que de una vez váyase organizando sus pendientes, ya cumplió lo que había propuesto, se había propuesto a finales del año pasado, ya bajó de peso, ya hizo ejercicio, ya dejó de beber, ya dejó de fumar, ya dejó de meterse estupefacientes o metanfetaminas, etcétera. Pues haga un recuento de lo que prometió y a ver cuánto ha cumplido. Ahora, la buena noticia, y aquí me da mucho gusto ver a Antonio, que es de los nuestros, portando con orgullo en el pecho el águila solitaria de los Vaqueros de Dallas, porque ya está la pretemporada y ya en unas semanas empieza la temporada y vamos a ver si Jerry Jones deja de la tacañería y saca la cartera y pues retiene a Micah Parsons, que pues ya él dijo que no quería porque pues no lo han tratado bien. Pero bueno, hay muchas cosas de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Como siempre, la pregunta para que nos envíe sus comentarios a nuestras redes, a nuestro a nuestra línea de WhatsApp. Considera que la clase política en el país está proyectando una imagen adecuada o inadecuada ante la población. Pues mire, yo lo acotaría a que si los gobernantes, más que la clase política, porque muchos no son ni, muchos, ¿para qué le digo? Ni clase tienen. Ya, ¿para qué hablamos de clase política cuando no la tienen? Vamos a dejarlo en los políticos y los funcionarios públicos, y sobre todo los que están en el gobierno, ¿eh? No importa si son del PAN, del PRI, por supuesto de Morena, que gobiernan este país, tienen una gran presencia en los estados. ¿Qué piensa usted de ellos? Porque ahora se habla más de sus lujos, de su ropa de marca, de sus viajes en primera clase, de sus vacaciones en Europa, en Asia, etcétera. Se habla más de ello que lo que hacen en la Cámara de Diputados, en el Senado o en sus gobiernos. Y cuando los critican, pues se enojan, ¿no? Ya sabe usted que se enchilan y entonces todo es un complot, como diría aquel, y los espías y nos andan siguiendo y demás. Cuando hoy, mire, son tantos los mexicanos que viajan por todo el mundo que es muy fácil encontrarse con un personaje conocido, como el hijo de López Obrador o Mario Delgado, los Yunes, Monreal, el que usted quiera, Fernández Noroña, pues es muy fácil encontrárselos, tomarles una foto. ¿Quién va a estar gastando dinero para andar espiando? Imagínese, si van a espiar a uno de estos personajes, ¿cuánto tendrían que gastar en boletos de avión, en hoteles, en viáticos, en traslados, para tomar una foto, ¿no? Pues eso lo hace cualquier mexicano indignado por... No por los viajes y lo que gastan, finalmente, si es su dinero, como dicen, en muchos casos es dinero mal habido, ojo, porque su sueldo no les alcanza para darse esos lujos, pero sobre todo porque esto demuestra una y otra y otra y otra vez la hipocresía de Morena, la hipocresía, el doble discurso de la 4T y de muchos de sus seguidores, porque... pues dicen una cosa y hacen otra. Pero bueno, ¿considera usted que la clase política, se la pongo más fácil, qué imagen considera está dando la clase política en el país? Denos sus comentarios, 55-72-10-11-40. Escúchenos, por favor, síganos en nuestras frecuencias por aire, 3 en el Estado de México, Toluca, Valle de Bravo, Atlacomulco, Tulancingo, Hidalgo, Querétaro, Capital, San Juan del Río, Querétaro, Guadalajara, Jalisco. Estamos también en www.milet.com, en la aplicación gratuita de Radio Milet, en Facebook Live, estamos también en Spotify posteriormente. Hay muchas formas para que usted nos escuche e interactúe con nosotros. Vámonos directo a la información del día de hoy. Donald Trump firmó, dicen que en secreto, y si fue en secreto, entonces ¿cómo se enteraron, no? Alguien filtró la información, pero... firmó, y esto ya está confirmado, una orden ejecutiva que autoriza al ejército, pero fíjese cómo la redacción de las cosas cambia sustancialmente el contenido de las mismas. Lo que Trump autorizó es que el ejército le presente opciones militares para atacar y combatir a los grupos terroristas, los narcoterroristas de varios países, entre ellos el Tren de Aragua, en Venezuela, la Mara Salvatrucha, el cártel Jalisco Nueva Generación en México, el cártel de Sinaloa. No está diciendo que vayan y se metan y ataquen, está pidiendo opciones, está pidiendo estrategias, algunos planes para atacar. Sin embargo, pues muchos lo traducen con que firmó una orden ejecutiva que autoriza al ejército a realizar operaciones militares contra cárteles de la droga. Esto es tomado primero de la nota del New York Times y después confirmado por el propio Pentágono. Sobre esto, Viridiana Ruiz tiene más información.
En un movimiento que ha generado preocupación dentro y fuera de Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó en secreto una orden ejecutiva que autoriza al ejército estadounidense a realizar operaciones militares directas contra cárteles de la droga en el extranjero. De acuerdo con el diario The New York Times, la directiva dirigida al Pentágono convierte oficialmente a grupos criminales como el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua en organizaciones organizaciones terroristas extranjeras, lo que habilita el uso de la fuerza letal por parte de tropas estadounidenses fuera del país. La medida fue adoptada con el argumento de frenar el tráfico de fentanilo y otras drogas ilegales que, según la administración de Trump, han provocado la peor crisis de adicciones en décadas. Además, el Buró Federal de Investigaciones solicitó a cuerpos de seguridad locales que reporten los nombres de personas vinculadas a estos grupos para integrarlos a la Lista Nacional de Vigilancia Antiterrorista, lo que podría incluir incluso a ciudadanos estadounidenses. Hasta el momento, el Departamento de Justicia y el Pentágono no han emitido una postura oficial sobre la legalidad de la orden ni sobre su aplicación inmediata. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Por supuesto, le preguntaron sobre esta información a la presidenta Sheinbaum y ella descartó tajantemente una intervención de autoridades estadounidenses en territorio mexicano. Dice que, bueno, las autoridades mexicanas están haciendo lo suyo y pues ha habido diálogo, ha habido conversaciones y negociaciones con Estados Unidos. Así es que ella descarta una operación de este tipo.
Estados Unidos no va a venir a México con los militares. Cooperamos, colaboramos, pero no va a haber invasión. Eso está descartado, absolutamente descartado. Porque además, de que lo hemos manifestado en todas las llamadas, de que está, que no está permitido ni es parte de ningún acuerdo, ni mucho menos, no han planteado. Cuando lo han llegado a plantear, siempre hemos dicho que no, que podemos colaborar de otra manera, pero que de eso no. Entonces, no. Incluso fuimos informados que venía esta orden ejecutiva y que no tenía que ver con la participación de ningún militar o de ninguna institución en nuestro territorio.
Bueno, y en este contexto de inseguridad, de combate al narcotráfico, al fentanilo, etcétera, pues ayer el propio alcalde de Nogales, Sonora, Juan Francisco Jim, confirmó que el gobierno de Estados Unidos le retiró su visa, alegando, ya sabe que es lo que siempre dicen, proceso administrativo. ¿Qué quiere decir eso? Pues vaya usted a saber, ¿no? A ver, yo le pregunto, y esa sería una muy buena pregunta para la audiencia, además de la que ya le hicimos. ¿Alguna vez a usted le han quitado su visa por un proceso administrativo? ¿A ustedes, muchachos? ¿No? Pues no, yo nunca, salvo aquellos que están investigados, o sus cuentas, sus empresas, sus propiedades están siendo investigadas por alguna autoridad. Y no es cualquier autoridad, porque esto tiene que ser a nivel federal. Y una vez que tienen la información, aunque también se han equivocado y han cometido errores muy graves, como sucedió con Rafa Márquez, el hecho es que pues lo ponen en una lista y después, en algunos casos, se enteran por los medios que está alguien en esa lista y que pues sus cuentas están congeladas, su visa fue cancelada, etcétera. Ya le pasó primero al esposo de la gobernadora Marina del Pilar, allá en Baja California. Cuando quiso cruzar, lo pasaron a una segunda revisión, le quitaron la visa. Lo escondieron y él salió a decir que pasó esto tal cual. Y bolas, después se la quitan a su esposa, la gobernadora. También dijo que era por un proceso administrativo. Ya pasaron, ¿qué, 2-3 meses? Y no se ha vuelto a saber nada. Y después se lo quitaron también a otro alcalde de Tamaulipas que también intentó cruzar, lo detuvieron y le quitaron la visa. Y ahora le tocó el turno a Juan Francisco Jim, del alcalde de Nogales, o ahora sería de, pues, Nogales, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? El hecho es que es uno más. Esto es lo que dijo el propio alcalde.
Sobre la situación que se ha dado en torno a mi visa. Efectivamente, el gobierno de Estados Unidos ha tomado una medida respecto a mi situación migratoria, lo cual respeto. Ante estas circunstancias, mantengo la tranquilidad y la conciencia en paz, porque no se me calificó absolutamente de nada indebido. Por eso sigo aquí. Estoy seguro de que el tiempo me dará la razón.
Pues el hecho es que ya no lo dejan pasar. Ya vamos a ver si después hay alguna información. Mire, se dio a conocer que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, allá en Tamaulipas, detuvo a Jared Roberto H., así se llama el presunto asesino del fiscal o del delegado de la Fiscalía General de la República allá en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez, quien fue asesinado hace unos días. Lo vimos, ¿no? Como le ponen un artefacto explosivo, explota el vehículo, se baja moribundo y llega este sujeto supuestamente y lo remata. La investigación revela que los metros, así se llama esta célula criminal a la que pertenece Jared Roberto, podrían haber orquestado el ataque como represalia contra los recientes operativos de combate al robo de combustible conocidos como huachicol fiscal. Pero pues es evidente que ellos son sicarios que fueron contratados, porque también se dice que este fiscal estaba investigando a la presidenta del Tribunal de Justicia, a quien ya se había relacionado con el robo de huachicol por parte de su hermano. Investigaba a Tania Contreras, electa presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, por posibles delitos de asociación delictuosa y tráfico de influencias. Pues vamos a ver si esto llega hasta sus últimas consecuencias. A este joven, Jared Roberto, estaba en rehabilitación en una de estas casas que les llaman anexos, ¿verdad? Y que ahí los meten, o que muchas veces los mismos sicarios van y se meten y se esconden para que no los encuentren los contrarios, los otros grupos. Pero cuando saben, van, se meten y matan a medio mundo. Esto lo hemos visto varias veces. Pero bueno, vamos a ver en qué resulta. Una pausa y volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Le invito a hacer un breve recorrido por lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México.
La Cruz Roja Mexicana en Toluca realizó una jornada comunitaria para recolectar alimento para perros y gatos en situación de calle, convocada por Cruzberto, un gato rescatado que habita en sus instalaciones. Decenas de familias participaron donando croquetas y artículos para animales, mientras los niños disfrutaron de actividades recreativas con enfoque educativo.
El gobierno del Estado de México firmó un convenio entre ProBosque e IFAEM para impulsar la producción y venta de artesanías hechas con material materias primas forestales como ocoxal, fibras vegetales y maderas certificadas. Esta alianza busca fortalecer proyectos productivos, fomentar prácticas sustentables y apoyar la conservación de los bosques, así como preservar el conocimiento ecológico tradicional de las comunidades artesanales del estado. El gobierno municipal de Tlalnepantla entregó becas Cuidando Contigo Rosario Castellanos en la colonia Jorge Jiménez Cantú para apoyar a quienes cuidan a otras personas, ayudándoles a cubrir gastos como materiales, terapias o necesidades personales. El alcalde Raciel Pérez Cruz señaló que esta iniciativa se suma a la política nacional promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum para crear un sistema nacional de cuidados que beneficie principalmente a mujeres dedicadas a labores domésticas y de cuidado no remuneradas.
Hasta aquí lo más importante en materia informativa en los municipios del Estado de México. Se despide Sebastián García y le hago una invitación para que se mantenga aquí en Línea en Alta Tensión. Noticias Milet.
Bien, pues ya estamos de regreso cuando son exactamente las 15 horas, 3 de la tarde con 24 minutos, tiempo del centro, mismo horario en la capital de la República Mexicana y también en la capital del Estado de México, en Toluca. Y bueno, pues como todos los días, pues le pedimos que esté pendiente del pronóstico del tiempo, porque, pues ya saben, está lloviendo, estaba escuchando y a veces no se necesita ser un genio para darse cuenta cuánto ha llovido, ¿no? Pues es evidente. Pero esta temporada de lluvias que ha afectado a la Ciudad de México y varios municipios de la zona conurbada con el Estado de México es la más intensa en los últimos 40 años. Ha llovido más que en años anteriores y desde hace 40 años no llovía tanto. Así es que hay que estar muy pendientes de los pronósticos del clima. Bueno, vamos al caso de este pequeñito Fernando, asesinado presuntamente porque la mamá pidió 1,000 pesos y cuando fueron a cobrarle, que además habían pasado apenas 2 o 3 días, no había pasado mucho, y como no tenía para pagar, pues literalmente se lo llevaron en prenda, se lo llevaron en garantía, se hizo la necropsia y resulta que el niño murió por traumatismo cranoencefálico, lo golpearon, lo maltrataron, no le daban de comer. Y ayer yo me preguntaba y le preguntaba a usted, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Qué clase de personas? Ya no se les puede llamar seres humanos porque no lo son, porque no tienen humanidad, porque no tienen sentimientos. Y quien le hace eso a un menor de 5 años, completamente indefenso, un menor que además no tenía ninguna culpa, ninguna responsabilidad, imagínense qué se pueden esperar otros seres indefensos como son las mascotas, los animales, u otras personas. Antonio Soriano tiene más de esta trágica historia.
Fernandito, un menor de 5 años reportado como desaparecido en Los Reyes, La Paz, fue localizado sin vida el 4 de agosto, tras haber sido secuestrado por 2 mujeres como presión para que su madre pagara una deuda de 1,000 pesos. La familia informó que el préstamo fue solicitado para un cambio de domicilio y que días después los presuntos prestamistas comenzaron a amenazar y agredir a la madre, lo que derivó en la privación ilegal del menor. De acuerdo con la asesoría legal de la familia, Fernandito murió por traumatismo craneal encefálico severo y llevaba al menos 4 días sin vida al momento de su hallazgo, por lo que se presume que fue asesinado poco después de su rapto. El caso ha conmovido a la comunidad, que se ha unido para exigir justicia y acompañar a la familia en su duelo. Por estos hechos, la Fiscalía del Estado de México detuvo a 3 personas identificadas como Carlos N., Ana Lilia N. y Lilia N., presuntamente relacionadas con la desaparición y homicidio del menor. Un juez en Nezahualcóyotl definirá su situación judicial en las próximas horas, mientras se integran carpetas adicionales por los delitos correspondientes, informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Y hablaba yo de seres indefensos, ¿no? Y entre ellos, pues las mascotas. Hemos visto también gente mala, gente malvada que los quema, que los golpea, que los envenena, etcétera, etcétera. Y así empiezan, ¿eh? Casi todos estos asesinos seriales o toda esta gente que mata a sus congéneres, generalmente ya tiene un largo historial. Y hablando de animales, cerca de 90 gatos que vivían en condiciones insalubres en una vivienda de Tecámac fueron rescatados. Que este es otro tipo de crueldad, porque ¿cómo puede usted tener 90 gatos en una vivienda? Que ya de entrada eso afecta, por supuesto, la salud de quien los está... Eso afecta a la salud de las personas que tienen a este gran cantidad de número de animales. Vamos a escuchar precisamente, vamos con Jan Carrillo.
En Tecámac, autoridades municipales rescataron cerca de 90 gatos que vivían en condiciones insalubres dentro de una vivienda en el fraccionamiento Héroes Tecámac tras una denuncia ciudadana por acumulación excesiva de basura. Durante la inspección, personal local encontró que 2 personas habitaban el lugar junto con los felinos en medio de montones de residuos que en algunas zonas superaban el metro de altura, lo que representaba un riesgo sanitario para la comunidad. La Dirección General de Ecología y Administración del Medio Ambiente coordinó el retiro de los desechos y una limpieza profunda en pisos, paredes y techos para eliminar focos de infección. El caso se investiga bajo el artículo 235 bis del Código Penal del Estado de México, que sanciona el maltrato y abandono animal, así como cualquier acto que ponga en riesgo su integridad. Las autoridades recordaron que la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de México, PROPAEM, recibe denuncias por maltrato o abandono animal a través de los números 722-213-5456-800-232-0835 y 722-219-2661. También reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato situaciones que comprometan la salud y seguridad de mascotas o fauna doméstica. Informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Así es que pues no tenga usted tantas mascotas si no las puede mantener en buenas condiciones, con salubridad, con buena alimentación, porque además, pues como le decía, esto afecta la salud propia. Vamos a otros temas. Ductos de Pemex en varios municipios del Estado de México son las principales zonas en las que se extrae hidrocarburos de manera ilegal en el Estado de México, una práctica que según López Obrador había desaparecido, ya no existía y que pues al revés se incrementó considerablemente durante su administración. Este es el reporte.
Autoridades federales identificaron el corredor Jilotepec, Xochimilco, Huehuetoca, Ecatepec como una de las principales zonas de extracción ilegal de hidrocarburos en el Estado de México, donde se han detectado tomas clandestinas, túneles, almacenes y centros de distribución operados por particulares y grupos delictivos. Uno de los casos más recordados fue el incendio del manantial de Mexicaltongo en 2023, que afectó el abasto de agua para 6.000 habitantes y que se relacionó con una posible fuga de combustible. El 29 de junio de 2025, un operativo conjunto entre Guardia Nacional, autoridades estatales y federales permitió la detención de 32 personas, incluidos presuntos líderes criminales, y el aseguramiento de 2 inmuebles usados como centros de operación. Durante estas acciones se confiscaron tractocamiones, pipas, vehículos, armas, drogas, 16 millones de pesos en efectivo y animales exóticos, además de clausurar instalaciones en Nopaltepec, Huehuetoca, Ecatepec y Jilotepec. De acuerdo con el informe Sostenibilidad 2024 de Pemex, solo ese año se localizaron 54 túneles empleados para el robo de combustible, 18 de ellos en territorio mexiquense. El cierre de estas instalaciones permitió recuperar 18.3 millones de litros de hidrocarburos y detener a 282 personas. La paraestatal reportó que estas acciones han reducido el 84% de la extracción ilegal diaria desde 2018 y que continúa colaborando con FEMDO, la Defensa y la Guardia Nacional para desarticular redes dedicadas a este delito. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Bueno, y pues Ivo, aunque se ha ido separando poco a poco de la costa del Pacífico mexicano, ha tomado otro rumbo hacia mar abierto. Bueno, pues de alguna forma sigue siendo un riesgo, por lo que se esperan lluvias fuertes en múltiples entidades, especialmente en Jalisco y en Colima. Se está alejando, pero hay que seguir pendientes de su trayectoria. Viridiana Ruiz tiene los detalles.
En la ciudad y el Estado de México, la jornada comienza con cielos nublados y temperaturas templadas entre los 12 y 24 grados. Aunque las lluvias han sido moderadas, se mantiene alerta por tormentas que podrían presentarse esta tarde y noche, acompañadas de activación eléctrica y ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, por lo que no se descartan encharcamientos en avenidas principales ni posibles afectaciones al tráfico. A nivel nacional, la principal protagonista es la tormenta tropical Ivo, que se encuentra frente a las costas del Pacífico Central. Aunque aún no tocará tierra, sus intensas bandas nubosas provocan lluvias fuertes, especialmente en Jalisco, donde se prevén acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros y lluvias considerables en Colima, Michoacán y Guerrero, condiciones que elevan el riesgo de inundaciones y deslaves. Su cercanía al litoral ha generado olas de hasta 5 metros en Michoacán y de entre 3 y 4 metros en Jalisco, Colima y Nayarit. Se anticipa que Ivo alcanzará la categoría de huracán milimétrico esta madrugada, pero se mantendrá lejos de costas nacionales. Además, las intensas lluvias de Ivo del jueves dejaron graves consecuencias en Nayarit, principalmente en Tepic. Hubo precipitaciones intensas hasta 100 milímetros por hora que inundaron colonias completas como la Ciudad del Valle y Gobernadores, donde el agua alcanzó el interior de viviendas. Lo mismo sucedió en zonas de Veracruz, mientras que en Durango se reportaron heridos por la caída de un árbol. Informa para Noticias Milet, Viridiana Ruiz.
Y bueno, pues habrá modificaciones en el nuevo modelo de credencial para votar. ¿Cuáles son las características que tendrá? ¿Cuáles son las novedades? Judith Santiago tiene el detalle.
El Instituto Nacional Electoral anunció la aprobación de un nuevo modelo de credencial para votar que incorporará mejoras en tecnología, seguridad e inclusión, con miras a su implementación a partir de junio 2026. Según el consejero Arturo Castillo, presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, la nueva credencial incluirá recuadros con microtexto, elementos ópticamente variables, tintas termocromáticas e infrarrojas, así como una fotografía digital en el reverso y un elemento táctil para facilitar su identificación a personas con debilidad visual. También mantendrá los códigos de barra y códigos QR bidimensionales de alta densidad. Aunque todavía no se incorporan datos como la condición de donante de órganos, autoadscripción indígena o identidad de género, estos elementos están en análisis. La consejera Dania Rabel señaló que el rediseño responde al reto de garantizar altos estándares de seguridad y funcionalidad dentro y fuera del país, mientras que Carla Humphrey subrayó que la credencial seguirá siendo el documento más confiable para ejercer el derecho al voto y acreditar identidad en distintos ámbitos de la vida pública y privada. Informó para Noticias Milet Judith Santiago.
Bien, pues vamos a una pausa y al regresar vamos a tener a Carlos Álvarez, nuestro experto en temas de medio ambiente, que hoy nos tiene buenas noticias. Bueno, no es cierto, porque nos va a hablar de que ya nos acabamos todo, todo lo que produce el... Le pongo un ejemplo muy simple. Haga de cuenta que usted va al súper, compra todo lo que necesita, se lo mete en su refri, en su despensa, y usted dice, esto me tiene que alcanzar un mes. Pero resulta que a la semana ya se lo acabó. Pues eso es lo que está pasando con los recursos naturales. Nos estamos acabando ya en el mes de julio, nos acabamos toda la producción de alimentos de todo este año. Así de voraces estamos en este planeta. De esto vamos a hablar con él. Vamos a hablar con Daniela Moncada, fundadora y organizadora de la Liga de CrossFit Unbroken, Unbroken Fitness League, para el evento que van a tener mañana, es la gran final. Así es que tenemos muchas cosas más para usted. No se vaya.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle, soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, 8 de agosto del 2025. Cancelan la visa del alcalde de Nogales, allá en Sonora, Juan Francisco Jim. El presidente municipal logró una reelección histórica en el 2024 y en junio generó críticas al apoyar a las deportaciones impulsadas por el presidente estadounidense, Donald Trump. En más información, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y los gobernadores revisan avances del Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar. Gobernadores de Morena se reunieron con la presidenta de México con motivo de los avances del IMSS Bienestar. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, presente en los avances del IMSS Bienestar. La mandataria estatal participó en una reunión con la presidenta de México y otros mandatarios estatales para revisar las obras hospitalarias en la República Mexicana. El tema central fue la evaluación del programa IMSS Bienestar. En información internacional, Estados Unidos aumenta recompensa para detener a Nicolás Maduro a $50 millones.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
El Gabinete de Seguridad de Israel aprobó la madrugada de este viernes la propuesta del primer ministro Benjamin Netanyahu para que su ejército tome la totalidad de la franja de Gaza. Esto tras un debate de más de 10 horas y en medio de fuertes enfrentamientos con el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, quien ya reiteró su advertencia de que esta operación provocaría una erosión en las fuerzas y también pondría en peligro la vida de rehenes en poder de Hamas. Y la Casa Blanca ofrece una recompensa de $50 millones. Esto por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro, afirmó la fiscal general estadounidense Pam Bondi. En un video publicado en X, Bondi acusó a Maduro de colaborar con grupos como lo son el Tren de Aragua y también como lo es el cártel de Sinaloa. Asimismo, el gobierno de Venezuela también respondió y repudió esta recompensa de $50 millones. En un mensaje publicado también en Telegram, el canciller venezolano Iván Gil expresó que esta patética recompensa se trata de una burda operación de propaganda política y de la cortina de humo más ridícula que se ha visto. Y una nueva ofensiva migratoria se llevó a cabo en Los Ángeles. Agentes federales realizaron una redada encubierta en el estacionamiento de una tienda departamental. También la maniobra resultó en al menos 16 personas detenidas pese a una orden judicial que prohíbe arrestos sin justificación razonable. Esto al sur de California. Asimismo, el gobierno del presidente Donald Trump abrirá un centro de detención de migrantes con capacidad para 5,000 personas, esto en la base militar de Fort Bliss, cerca de la frontera con México, lo anunció el Pentágono. Trump ha convertido ya esta lucha contra la migración ilegal en una prioridad absoluta desde que regresó al poder y también ha prometido expulsar a millones de personas que entraron al país sin visa ni autorización. Y en Brasil, el presidente Luis Inácio Lula da Silva afirmó que su antecesor Jair Bolsonaro debería enfrentar nuevos cargos por haber instigado, según él, la imposición de aranceles estadounidenses contra Brasil. Y es que en una entrevista Lula acusó a Bolsonaro, también a su hijo, el congresista Eduardo Bolsonaro, de traicionar a la patria al actuar en contra de los intereses económicos de Brasil. Y en Francia, un gigantesco incendio forestal ha arrasado ya 16.000 hectáreas de bosques y pueblos al sur y se propaga más lentamente, pero aún no se halla bajo control, han informado autoridades. También ha destruido decenas de casas, lo que ha obligado a 2.000 residentes y turistas a huir. Para Emilias Noticias informó Erika Castillo.
Muy buenos días, Miguel. Hoy me voy a referir al día del sobregiro de la Tierra. En inglés es algo así como Earth Overshot Day. Este día es un día del año, en este caso, en el 2025, fue el pasado 24 de julio del 2025. Ese día nos recordó que a partir de ese día, al día siguiente, ya estamos los 8.400 millones de seres humanos que estamos sobre el planeta. Estamos ya consumiendo los recursos naturales de nuestros hijos, nuestros nietos y de las futuras generaciones. De manera que el crecimiento poblacional, pero el incremento en el consumo per cápita está en aumento de una forma extraordinaria. Nada más les doy un dato. En el caso de la población, fíjense bien, en 1800 éramos solamente 970 millones de seres humanos. Hoy somos 8.400 millones de seres humanos, o sea, 8.65 veces más. El consumo per cápita en 1970, de acuerdo con el reporte de circularidad de hace 3 años, decía que en aquel momento cada habitante consumía 7.52 toneladas año de recursos naturales. Para el 2020, 50 años después, esa cifra se elevó a 12.70 y tantos, con un crecimiento del 59% en el consumo per cápita. Entonces, estamos en una situación que vamos directos, digo yo, aunque nadie me lo crea. La especie humana va directo al colapso final. ¿Por qué? Porque hasta el 2050 se calculan 9.700 millones de seres humanos, y yo digo que en la proyección, con la misma tendencia, hacia fines del 2100, o sea, del siglo XXI, pues deben ser los que habiten, si es que pueden habitar, 18.000 millones de seres humanos. Para entonces, pues el planeta es totalmente insuficiente, ya no habrá todos los recursos naturales. Por eso digo que la especie humana, aunque suene catastrofista, va hacia el colapso final. No hay manera de evitarlo. Ese es mi comentario el día de hoy, Miguel. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Bien, pues me da mucho gusto saludar esta tarde a Daniela Moncada, porque mañana es, mañana ya es la gran final y es presencial de esta liga que se llama Unbroken Fitness League. Y bueno, ya perdí la cuenta, Daniela, creo que ya esta es la tercera versión, la tercera emisión.
Correcto. Sí, muy buenas tardes a todos. Sí, la tercera edición de esta liga que empezó como una prueba a ver qué tal lo recibía la comunidad que hace CrossFit. Y primero fue pequeña, fueron 34 atletas en la primera temporada, luego escalamos, dobleteamos, en la segunda temporada tuvimos 70. Y ahora arrancamos el 30 de junio la como temporada regular de esta tercera temporada y tuvimos 171 atletas inscritos de todas partes del país.
Wow. Pues qué crecimiento tan exponencial, tan grande, y gente de todo el país.
Correcto, te metimos ahora diferentes categorías y ahora fue femenil y varonil, o sea, los hombres compitieron contra hombres, mujeres contra mujeres, porque había sido mixto. Ahora decidimos dividirlo como normalmente se hace en las competencias de CrossFit, y pues tuvimos un boom. Tenemos atletas de Guerrero, de Morelos, de Puebla, de Guadalajara, de Querétaro, de Ciudad de México, de Hidalgo. La verdad es que tuvo muy buena aceptación, y al ser todo lo primero online, pues lo hace mucho más fácil.
Ahora, ustedes están en el Estado de México y ahí empezaron, ¿no?
Pero esto ya, ha venido creciendo.
Correcto. Empezamos con atletas entre Estado de México y Ciudad de México, pero el formato que nosotros queremos y estamos impulsando es participar 4 semanas a través o virtualmente. Mandamos lo que tienes que hacer, te grabas, mandas tu video y un juez verifica que todo esté bien, y así, si tienes mejor puntuación, ganas los puntos que le ganas a tu contrincante, como cualquier liga de cualquier deporte, uno contra uno, y el que gane se lleva los puntos.
Okay, entonces la gran final va a ser mañana. ¿En dónde va a ser y cuál es la modalidad? Ya me decías cuántas personas participaron, ¿cuántos van a participar mañana de los que llegaron a la final?
Son 4 atletas por categoría, tenemos 9 categorías, es decir que vamos a tener a 36 atletas, y va a ser en un CrossFit que se llama Luther, L-U-T-H-E-R. Este box, que así se les llama, o este CrossFit, es uno de las atletas más reconocidas de CrossFit en nuestro país. Se llama, o la conocemos como La Negra, Cecilia Ramírez Villamil. Ella nos ha representado dentro y fuera de México a un nivel elite en CrossFit, y ella es la dueña de este CrossFit. Es uno de los mejores CrossFit de México, y ahí vamos a hacer la gran final.
Bueno, para los que no somos muy enterados, explícanos nuevamente en qué consiste el CrossFit.
El CrossFit es una combinación de gimnasia, halterofilia, que son las pesas, y con un poco de funcional. Todo empieza cuando los, pues, chavos, armies en Estados Unidos, quieren entrenar, quieren ser más fuertes, quieren tener más velocidad, y literal empiezan ahí. Por eso los CrossFit son como bodegas donde había llantas y cuerdas. Claro que el deporte ha ido evolucionando, es de alta intensidad, vas a ver cómo levantan pesas, pero también los vas a ver haciendo gimnasia, pero también los vas a ver corriendo, haciendo todo tipo de cardio. Entonces, sí, mucha fuerza, mucha resistencia y mucha agilidad es lo que conlleva esta disciplina.
¿Y cuánto llega a México y qué tanto ha crecido en los últimos años?
Pues la verdad es que ha crecido mucho. Primero tuvo un boom cuando llega, hace como unos 12 años ya, que fue cuando yo empecé a hacer esta disciplina. Tuvo un boom, todo el mundo quería hacer CrossFit, y después ya como que paró, porque empezaron a decir, no, es que CrossFit lastima, y es que CrossFit lastima, y es que realmente cualquier ejercicio que hagas a alta intensidad y que no lo hagas bien te va a lastimar. Pero la verdad es que CrossFit volvió a agarrar fuerza, tiene una comunidad muy grande, hay muchas competencias dentro del país, y somos muchos los que hacemos CrossFit.
Y estás nuevamente, esto lo organizas tú y Sebastián llevó el coche al Perú.
Es correcto, nosotros somos los creadores, somos los únicos dueños, nosotros empezamos desde cero, es una idea completamente nuestra, que gracias a Dios y al esfuerzo que hemos tenido ha ido creciendo.
Pues qué padre, qué bueno que sigan con esto, que sigan creciendo. Y por último, ¿cuáles son los premios, cuáles son los reconocimientos que van a ganar las personas que mañana participen en la final?
Todos los podios van a tener premios en especie, y también van a tener dinero, porque hay muchas competencias que no dan dinero. Y digo, está bien, la gente compite solo por ganar, pero cuando recibes un dinerito extra o un premio, la verdad es que se siente mucho mejor. Tenemos muchos premios de patrocinadores, tenemos playeras, tenemos algunos accesorios para hacer CrossFit, tenemos snacks saludables, tenemos proteínas, tenemos creatinas, y aparte, cada categoría, dependiendo la dificultad, va a recibir un monto en efectivo.
Pues qué bien. La última pregunta sería, ¿esto está abierto al público para que mañana puedan ir a presenciar la final, o es completamente cerrado?
Va a ser completamente abierto, queremos que más personas vayan, conozcan, quizás nunca has visto un evento de CrossFit, pero literal, queremos que sea como ir a ver un partido de tenis, un partido de vóley, un partido de fútbol, puedes ir, puedes conocer a los atletas, te vas a emocionar, vas a gritar, y vamos a cobrar 30 pesos la entrada.
Ah, pues muy accesible. Entonces repetimos, sí. Esto empieza este sábado a las 10:30 de la mañana en el Luther CrossFit, que está en la colonia del Valle, en la Ciudad de México, en Gabriel Mancera, 1640. ¿Cuántas horas calculan que vaya a durar?
Va a empezar el primer hit, 10:30 de la mañana, y estaremos esperando que la premiación sea 4:30 de la tarde.
Pues muy bien, pues ahí está la invitación para la gente que ya conoce, que quiera ir a ver, y para los que no también, pues es un acercamiento importante, a lo mejor se entusiasman y después también empiezan a practicar este deporte. Pues muchísimas gracias, Daniela Moncada, felicidades a Sebastián Alberú, al coach Alberú, por continuar con esta, promoviendo este deporte, y sobre todo, pues abriéndolo para que cada vez más gente de toda la República Mexicana pueda participar.
Correcto, muchas gracias, los esperamos mañana, e igual si no pueden ir, vamos a estar transmitiendo lo que suceda a través de nuestras redes sociales. Se llama Unbroken, se escribe con U al principio, Unbroken Fitness League. Ahí vamos a estar compartiendo, hacemos dinámicas, como que estamos innovando la cuestión del parlay en CrossFit para que elijas qué atletas van a ganar, y bueno, estamos haciendo ahí locuras, pero que están gustando.
Muy bien, y las redes personales de ustedes, ¿en dónde los pueden seguir?
Yo estoy como Daniela Moncada, tanto en Facebook e Instagram, ahí comparto igual rutinas, todo el tema de ejercicio, y Sebastián, que se dedica a ser coach de box, de funcional y de CrossFit y de Muay Thai, lo encuentran como Coach Alberú con B grande.
Muy bien, pues ahí está la invitación para toda la gente que nos escucha, no solo del Estado de México y la Ciudad de México, sino de todo el país. Muchísimas gracias, felicidades y mucho éxito.
Muchas gracias por el espacio, buena tarde.
Buena tarde. Pues así llegamos al final de este día y de esta semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que continúe con toda la programación de Super Estéreo Milet y que nuevamente el lunes esté con nosotros en esta, la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Miguel Bárcena se despide de usted. Buena tarde, buen provecho, buen fin de semana, y la próxima aquí nos encontramos. Hasta entonces.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.